Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
Estados Unidos indicó que el debate en la ONU sobre el embargo no contribuye a su objetivo de tener relaciones más constructivas con Cuba, y que Washington sigue enfocado en la necesidad de mejorar los derechos humanos y el acceso sin censura a la información en la isla. Luis Alberto Muñoz, corresponsal de Radio Martí, tiene las declaraciones de una portavoz del Departamento de Estado.
Estados Unidos declaró que pretende una relación más constructiva con Cuba, pero afirmó que el debate de esta semana en las Naciones Unidas no ayuda en ese objetivo. Así lo señaló una declaración de la Cancillería estadounidense emitida a raíz de la resolución que la ONU aprobó por amplia mayoría pidiendo levantar el embargo estadounidense contra el régimen cubano. La votación no es vinculante, por lo tanto no obliga a Estados Unidos a cambiar su posición respecto al embargo. La vocera del Departamento de Estado, Susan Bridenstine, dijo que Estados Unidos, como todos los países, tiene el derecho soberano de conducir sus relaciones económicas bilaterales con otras naciones, incluyendo a Cuba. Luego agregó:
The United States seeks a more constructive relationship with Cuba, consistent with our national interests. This annual debate in the United Nations does not advance such a productive discussion.
Estados Unidos busca una relación más constructiva con Cuba, consistente con nuestro interés nacional. Este debate anual en las Naciones Unidas no promueve esa productiva discusión, indicó la vocera. Nosotros continuamos enfocados en la necesidad de mejorar los derechos humanos, respetar las libertades fundamentales básicas y el acceso sin censura a la información en Cuba. Estos derechos que se le han negado sistemáticamente al pueblo cubano son bien reconocidos y defendidos por la comunidad internacional, añadió la Cancillería estadounidense.
Por su parte, el embajador Ronald Goddard, asesor principal de Estados Unidos para asuntos del hemisferio occidental, afirmó que la resolución en la ONU a favor del levantamiento del embargo al gobierno de Cuba no es más que una distracción de los problemas reales que enfrenta el pueblo cubano. Detalles desde la sede de Naciones Unidas en Nueva York con la corresponsal de Radio Martí, Carmen María Rodríguez.
Por 188 votos en favor, 2 en contra, Estados Unidos e Israel y las abstenciones de Palau, Micronesia e Islas Marshall, la Asamblea General de Naciones Unidas votó de manera masiva en favor del levantamiento del embargo estadounidense a La Habana. En la sala de la Asamblea General, el canciller cubano Bruno Eduardo Rodríguez Parrilla afirmó que Cuba jamás ha sido una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. Esto en el 52º aniversario en que se acordó el retiro de Cuba de misiles nucleares que puso a Estados Unidos y al mundo al borde del abismo nuclear. El embajador estadounidense Robert Goddard. Esta resolución solo sirve para distraer de los problemas reales que enfrenta el pueblo cubano. Aunque la contribución de Cuba a la lucha contra el ébola amerita elogio, no excusa ni disminuye el trato que le da el gobierno cubano a su pueblo. Alentamos a este organismo internacional para que apoye los deseos del pueblo cubano en la elección de su futuro.
El Movimiento Cristiano Liberación comentó que el levantamiento o mantenimiento del embargo sin lograr un Estado de Derecho en Cuba de poco servirá para atraer verdaderos beneficios al pueblo cubano.
En un comunicado firmado por el activista residente de Holguín, Eduardo Cardén, del grupo opositor, sostiene que se impone la necesidad de evitar distracciones e ir a la raíz del problema, la prolongada dictadura.
Y en términos similares se expresó la líder del Movimiento Cristiano Liberación, Rosa María Payá, en conversación con Radio Martí.
Ni mantener el embargo ha sido la solución de los cubanos, ni el levantamiento del embargo va a ser una solución al problema del pueblo cubano, simplemente porque no es la causa de la falta de derechos en Cuba. La exhortación a aquellos que quieran realmente ayudar a los cubanos es no a hablar por los cubanos, sino a apoyar el derecho de los cubanos a tener su propia voz en Cuba.
La mayoría de los países del mundo están a favor del levantamiento del embargo de Estados Unidos contra Cuba. Sin embargo, ciudadanos de a pie consideran que el bloqueo interno es responsable de los muchos problemas que enfrentan a diario. Adriel Reyes entrevistó a tres cuentapropistas para abordar este tema. Escuchemos.
189 países votaron en la ONU a favor de que se levante el embargo de Estados Unidos contra Cuba, pero ciudadanos dentro de la isla creen que el subdesarrollo económico y social se debe también a un fenómeno interno al que le llaman autobloqueo.
El bloqueo fundamental que tenemos los cubanos está dentro de la isla, y mientras no se dé el rienda suelta a la iniciativa esta particular, la iniciativa de cada persona de echar adelante y crear las condiciones, vamos a seguir escudándonos detrás del bloqueo impuesto, del embargo por Estados Unidos.
Joel Espinosa es el reparador de fosforeras en Santa Clara.
Primero tenemos que mirar hacia adentro qué nos está fallando dentro, y con lo poco que tenemos tratar de salir afuera, y creo que el Estado no tiene la voluntad de hacer esas cosas actualmente. Simplemente se escuda del bloqueo que sí, en cierta forma, impide el desarrollo, la vida cotidiana del ciudadano a pie.
Maidín Carretero, bordadora tejedora de Trinidad, opina que el embargo de Estados Unidos siempre ha sido utilizado como un pretexto.
No es solo por el bloqueo de Estados Unidos a Cuba, sino el bloqueo interno que hay aquí. Son dos cosas que vamos a tener a favor. O sea que ya el gobierno no se va a poder excusar en eso.
A Yulixander Aguilera, de Holguín, le decomisaron un automóvil de alquiler con el que se ganaba la vida.
En primer lugar, con la nueva ley que se abre el servicio aduanero, el bloqueo viene siendo más interno del mismo embargo que tienen los Estados Unidos. Los cuentapropistas son los que están echando este país para adelante. Yo pasando ayer por el Parque de las Flores, ahí hay muchos revendedores de zapatos, de ropa y demás, y ayer le hicieron un operativo de gente grandísimo.
Aproximadamente 475 mil personas tienen licencias para operar pequeños negocios en Cuba.
Rick Herrero, cofundador de la organización Cuba Now, y Mike González, investigador de la Fundación Heritage, manifestaron sus opiniones sobre el embargo al gobierno de Cuba. A continuación, les damos a conocer un segmento de este debate moderado por Tomás Cardoso en el programa de Radio Martí, Cuba al Día.
Rick, si mañana unilateralmente Estados Unidos decidiera levantar las restricciones, el embargo comercial con Cuba, en tu opinión, ¿cuáles serían las ventajas para el pueblo de Cuba?
Se amplían las vías para que hayan un flujo más amplio de recursos y de contactos para ese pueblo, para esa sociedad civil, y también para apoyar un gobierno de transición democrática. Ahora, Mike mencionó que él dice que hay tres países que están a favor del embargo. Mira, yo no sé si Mike puede hablar por el pueblo cubano, pero yo he ido a la isla varias veces y lo que me han dicho todos los cubanos con quien yo he hablado en la isla es ellos quieren que le levanten los dos embargos. El embargo es interno que le tiene el gobierno a ese pueblo, pero también el externo que le impone los Estados Unidos, que no ayuda a mejorarle la vida a ellos, no los ayuda de ninguna manera.
Mike, me gustaría que le respondieras a Rick.
Bueno, vamos a ir punto por punto. El primer punto es que yo no soy de los que digo que el gobierno cubano se va a encontrarse con otra justificación para el empobrecimiento que hay en Cuba y la esclavitud que hay en Cuba. No, el cubano sabe muy bien que esa justificación no existe, que lo que sí existe es la torpeza comunista, que no eso no cabe en el mundo humano y nunca ha tenido éxito ni en Europa, ni en Asia, ni en Cuba, ni en el Caribe. Entonces el cubano lo sabe eso muy bien. Segundo, que levantar el embargo enriquezca los lazos del pueblo americano y los cubanos, no es verdad, porque ya sabemos que hay un señor en una prisión cubana que lo pusieron en una prisión por llevar computadoras a Cuba. El único lazo que se va a enriquecer son los ricachones cubanoamericanos que se quieren ir a Cuba y hacerse ganancias de sus inversiones en Cuba. Esos son los únicos que van a enriquecerse de eso. El pueblo cubano mismo no se va a enriquecer. Yo no hablo por el pueblo cubano, tercera cosa. Los que dicen estos son los disidentes que se merecen la legitimidad de sí hablar por el pueblo cubano. Ellos no visitan a Cuba y se van y quedan en Varadero, no. Ellos están en Cuba, les tiran piedras y los llaman gusanos y se van a prisión, y ellos sí tienen, se han ganado la legitimidad, y cuando yo hablo con ellos me dicen todos 100% que están contra que se quite el embargo, al llamado embargo, hasta que le den a los cubanos la libertad con la cual nacieron los cubanos.
Ocho días en un mar bravo se convirtieron en tragedia para 13 hombres que salieron rumbo norte desde el poblado de Cojimar, en La Habana. Ricardo Quintana, del programa de televisión Martí Antena Live, pudo conversar con uno de los balseros rescatados, familiares de uno de los cubanos desaparecidos, y con Ramón Saúl Sánchez, ejecutivo del Movimiento Democracia.
Porque me faltan dos muchachos todavía. Me falta el hijo de Tato y me falta otro muchacho.
Joel Moreno es sobreviviente. Fue uno de los rescatados este lunes en aguas frente a Miami, luego de pasar 8 días con 8 noches en el mar. La frágil embarcación en que viajaba el grupo fue impactada por un barco en medio de la noche.
¿Contaste que hubo un accidente, que un barco impactó el barco de usted?
No. Impactó, nos viramos dos veces, nos cogieron tres frentes fríos.
La dirección de guardacostas informó que la búsqueda continúa.
Entendemos que son 13 personas, hemos encontrado 11 y estamos buscando dos más. Tenemos aviones de los guardacostas, tenemos lanchas y embarcaciones de los guardacostas, al igual que nuestras agencias hermanas como Miami-Dade Fire Rescue y la policía ayudándonos a buscar a las otras dos personas.
5 integrantes de este grupo se encuentran a bordo de una embarcación de los guardacostas.
Lo que les queremos decir al público es que irse a alta mar en embarcaciones que no son estables es sumamente peligroso y hay maneras legales de venir a los Estados Unidos y deberíamos de tratar de esas maneras antes de enviarnos a alta mar.
Lázaro Allegues y familia son hoy cautivos del tiempo. Adrián, hijo de Lázaro, es uno de los desaparecidos.
Cualquier ayuda, la mínima, lo que sea. ¿Dónde está el muchacho?
Estamos averiguando por eso, mi sobrino, no tenemos información de él. Desde ahí estamos buscándolo en el hospital y nadie nos sabe decir dónde está.
Joel cuenta cómo nadó varias horas con Adrián a cuestas.
Él lo que no tenía era fuerza, ya no podía nada más. Yo me metí la noche entera y la madrugada con él cargado aquí arriba, Tato. Nosotros nos tiramos 30 millas a la orilla.
Pero quedó sin fuerza y lo dejó muy débil en un cayuelo cercano a Miami, que según dijo cree que es Helio King.
Yo le dejé la cámara y el coche.
Durante el año fiscal 2014, que terminó el 30 de septiembre último, 2059 cubanos fueron interceptados en el estrecho de la Florida.
Los son muy grandes, no solamente de las tormentas, de ser devorados por un tiburón, de las tormentas de rayos, de la deshidratación, de cualquier situación que a veces van navegando de noche y viene un barco mercante, pasa por arriba. Hay muchísimos peligros en el mar.
El procedimiento conocido como pies secos, pies mojados, establece que los cubanos interceptados en el mar son repatriados, mientras que los que tocan tierra pueden pedir residencia permanente luego de vivir 1 año y 1 día en el país. Bueno, al cierre de esta información, la familia de Adrián Allegues se disponía a hacer la travesía hasta Helio King. Hablamos de unos 20 minutos desde Miami, a fin de peinar la zona y ver si por fin dan con su ser querido.
Y a mediados de la semana, un nuevo grupo de balseros cubanos era encontrado por la Guardia Costera de los Estados Unidos. Marilyn Fajardo, portavoz de la Guardia Costera, amplía la información.
Este miércoles encontramos a 33 cubanos inmigrantes, quienes se encontraron a bordo de un bote hecho de madera aproximadamente 7 millas este de Boca Inlet, en la Florida. El C-130 es una avioneta que tenemos nosotros aquí en la Guardia Costera de la estación aérea de Clearwater, Florida, que en estos momentos está en la operación de búsqueda de los 2 cubanos perdidos. Esa tripulación observó una embarcación llena, demasiado llena de inmigrantes. La embarcación estaba, no se revolcó, pero estaba llenándose de agua, que causó que esas personas se tiraran al agua, no tenían chaleco salvavidas. Lanzamos a una escampavía a la escena junto con 2 botes pequeños de la estación de Fort Lauderdale y la estación de Lake Worth Inlet del Servicio de la Guardia Costera. Pudieron alcanzar aproximadamente 33 inmigrantes cubanos, se confirmaron que eran cubanos hace momento. Lo trajeron a bordo de la escampavía y en estos momentos están haciendo la asesoría de médica, básica médica, ¿no? Seguimos en la búsqueda de esos 2 perdidos, todavía sigue la búsqueda. Tenemos la escampavía Shrike y tenemos un avión de Clearwater y también tenemos un avión de la estación aérea de Miami, un CASA, todavía buscando por esos 2 individuos. No se ha encontrado ni escombros, ni rastros, ni nada. Estamos buscando desde la bahía de Biscayne hasta el área de Cayo Hueso, a donde tengo entendido que uno de los inmigrantes tocó tierra.
Más tarde en la semana, el Servicio de Guardacostas de los Estados Unidos anunció haber suspendido su búsqueda de 2 emigrantes cubanos desaparecidos en las cercanías de Caesar Creek, Florida, y Halliburton Inlet, Florida.
En total, 11 personas fueron rescatadas por el Servicio de Guardacostas y sus organismos asociados. Los equipos de rescate completaron 27 travesías de búsqueda que cubrieron aproximadamente 3.145 kilómetros cuadrados en unas 55 horas.
La incertidumbre y desesperación en que se encuentra un numeroso grupo de inmigrantes, entre ellos varios cubanos, en Ecuador, ha llevado a algunos a tomar medidas extremas. Karen Caballero, del programa de televisión Martí Antena Live, informa al respecto.
El llamado Hotel Carrión, un centro en Quito que ha sido habilitado para encerrar por tiempo indefinido a inmigrantes que no han podido, por una razón u otra, lograr un estatus migratorio legal en Ecuador.
Hoy me doy cuenta que tenía una resolución que me decía que me dieron 15 días para abandonar o legalizarme en el país como tal, ¿entiendes? Y no tomaron eso en cuenta, me dejaron acá preso y recién hoy me estoy informando sobre esto y lo que más me molesta en estos momentos.
Ernesto Luis Ferrer Lafita, uno de los cubanos que se encuentran recluidos en el Carrión, se refiere a este documento que a partir del 5 de septiembre le otorgaba 15 días para regularizar su situación migratoria o abandonar el país. Sin embargo, nos afirmó el abogado que lo representa, Marcos Moya, nunca presentó ese documento o simplemente las autoridades ecuatorianas no le prestaron atención. Lo cierto es que no fue hasta hoy que Lafita recibió el documento. El abogado nos dice, la mayoría de las veces no contesta sus llamadas y si lo hace solo le pide que tenga paciencia.
Nos mantienen cautivos acá en este hotel con fachada hotelera, pero al final es una prisión.
Pero más allá de las precarias condiciones en que se encuentran, para muchos de los inmigrantes el limbo migratorio y la incertidumbre son lo peor.
Nosotros mismos hemos perdido los derechos, ¿por qué seguimos acá? Si ellos saben que no hay deportación, aparte nosotros no deseamos ingresar a nuestro país, no deseamos regresar, no estamos de acuerdo con la constitución de la Cuba.
En el caso de los cubanos, al silencio del gobierno ecuatoriano se le une la indiferencia del régimen cubano.
Ya hemos llamado al cónsul, a José Julián Cala, el tipo no nos responde, no da señales
no
de vida.
No habla nada, hace como si no hubieran nunca hablado con él de los cubanos, entonces ¿para qué tenemos aquí embajada cubana? Es para que nos resuelvan nuestros problemas, como todas las embajadas que le resuelven los problemas a sus ciudadanos.
Y aquí en Televisión Martí intentamos varias veces comunicarnos con el cónsul de Quito, pero nunca recibimos respuesta.
La autora cubana exiliada en París, Zoe Valdés, dijo que no espera nada de la visita a Cuba del canciller español José Manuel García Margallo. Zoe Valdés hizo este comentario en una entrevista con Radio Martí tras publicar una carta abierta a García Margallo, quien visitará Cuba en noviembre.
En la misiva, Valdés le ruega que no se olvide de los presos políticos cubanos, entre los que se encuentran Sonia Garro Alfonso, Ramón Alejandro Muñoz y el escritor Ángel Santiesteban.
Tras el anuncio de que los gobiernos de Madrid y La Habana sostendrán reuniones de alto nivel en noviembre, la oposición cubana critica al país europeo por no contemplar también un diálogo con la sociedad civil en la isla. En la capital española, Lourdes Telles habló con Dagoberto Valdés, director de la revista Convivencia, y Elena Larrinaga, presidenta de la Federación Española de Asociaciones Cubanas.
El próximo 24 de noviembre, el ministro de Exteriores de España, José Manuel García Margallo, visitará la isla de Cuba. No prevista ninguna reunión con la oposición, algo que causa malestar a disidentes cubanos de la talla de Dagoberto Valdés, director de la revista Convivencia, de visita precisamente en Madrid, España.
Como hacen los diplomáticos en cualquier lugar del mundo, el señor Margallo se entreviste con las autoridades cubanas, pero que también sean representantes de la sociedad civil y de la oposición cubana.
Como explicó en una conferencia al exilio cubano en Madrid, Valdés vio un interés económico en este tipo de acercamientos políticos. Ante la presencia del secretario de Estado de Comercio, Jaime García Legaz, en la Feria Internacional de Comercio de La Habana, Valdés pide derechos humanos frente a economía.
Que no hay comercio, ni economía, ni intercambio comercial que sea moral y ético si no tiene en cuenta los derechos humanos.
Intereses económicos aparte, lo que disgusta y lamenta a la oposición y el exilio cubano es que en la visita de Margallo se claudique en la postura de respeto a los derechos humanos. La presidenta de la Federación Española de Asociaciones Cubanas pide prudencia en el diálogo.
Hablando y dialogar no significa dar la razón. Hablando es hablar y poner unas condiciones sine qua non, y yo son las que espero que el señor ministro ponga encima de la mesa.
Además de la visita de García Margallo y del secretario de Estado de Comercio español, la Unión Europea tiene prevista una reunión con el gobierno cubano para tratar los aspectos económicos de un posible acuerdo bilateral.
Activistas de la oposición cubana califican de exitoso el inicio de la jornada 10 en 72, una recogida de firmas que busca cambiar la constitución socialista del país.
Amado Gil, del programa de Radio Martí, Las Noticias Como Son, tiene reacciones desde distintos puntos de la isla.
En Pinar del Río, la jornada 10 en 72 comenzó con el cumplimiento de lo pautado.
tres activistas lograron reunir por adelantado las 30 firmas que se propusieron recoger por el cambio de la Constitución cubana. Así afirmó a Radio Martí Jesús Sequef.
Bueno, en este momento ya yo le envié las cifras de las 30 que era lo que se me había entregado. Ya, esa está, automáticamente al momento.
Firmas enviadas a La Habana al activista Manuel Cuesta Morúa, gestor de Consenso Constitucional, que se ha propuesto colectar firmas más allá de lo que exige la actual ley cubana para iniciar el camino hacia una nueva constitución. 10 en 72 es 10 firmas por activista recogidas en 72 horas. Cuesta Morúa califica el inicio de exitoso y cree que se puede lograr un movimiento ciudadano.
Movimiento de ciudadanía constituyente, con el cual pretendemos generar un movimiento político por el cambio constitucional y apoyar la propuesta que la gente viene haciendo.
Marta Adela Tamayo, en el municipio de Antillas, en Holguín, nos dijo que logró reunir 10 activistas que recogieron un total de 100 firmas.
La planilla está el texto adelante por una asamblea constituyente, se explica lo que pide la recogida de firmas para que la persona lea lógicamente y sepa lo que está firmando, y entonces abajo en un cuadro de 10 líneas viene nombre y apellido de la persona, número de carnet de identidad, la dirección y la firma de la persona.
La petición que se hace es directa, nos dijo Cuesta Morúa.
En esa petición se dice: nosotros, los ciudadanos cubanos, amparados en los artículos que legitiman la recogida de firmas y la petición ciudadana y la iniciativa legislativa, estamos demandando una constituyente, una asamblea constituyente en Cuba.
La constitución vigente en Cuba exige 10.000 firmas para iniciar cualquier cambio en la misma. Los gestores de consenso constitucional pretenden ir mucho más allá y aún no han anunciado la fecha de entrega ante la Asamblea Nacional del Poder Popular.
Y terminamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
Dos yudokas cubanos que participaron en el Campeonato Mundial Juvenil en Fort Lauderdale, en la Florida, aprovecharon la competencia para quedarse en Estados Unidos, dijo al diario El Nuevo Herald el director de la Federación Estadounidense de Judo, Humberto Rodríguez.
Se trata de Guzmari García Saveni, campeona mundial de cadetes en más de 70 kilogramos, y el representante en los 60 kilogramos, que según la relación de atletas por países, fue Leylandi Alain Puentes.
La delegación de Cuba estuvo integrada en total por 8 atletas, la mitad de ellos mujeres. El director de la Federación Estadounidense de Judo declaró al Nuevo Herald que ojalá llegue el día en que no haya razón para que los deportistas cubanos tengan que quedarse fuera de su país. Por primera vez en 55 años se construirá en Cuba un templo católico, el cual estará financiado con apoyo de feligreses que residen en Estados Unidos, informó el boletín dominical de la Iglesia Católica de la isla.
La nota de la Iglesia Católica subraya que esto será posible gracias a la colaboración de la parroquia San Lorenzo de Tampa en Estados Unidos, compuesta en gran parte por fieles cubanos.
La nueva parroquia tendrá capacidad para 200 personas y ocupará un área de unos 800 metros cuadrados. Así lo explicó el boletín al indicar además que su titular será el padre Cirilo Castro.
Quédense con nosotros aquí en Cuba en la Semana. Enseguida comenzaremos la segunda parte de este programa con las noticias de Cuba que han tenido más impacto en nuestras plataformas informativas.